Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
A pesar de que cada vez parece ser más claro que las formas de habitar el mundo que anhelamos están lejos de las ciudades, muchos aún no decidimos dar el paso hacia zonas menos pobladas. Las ciudades se nos presentan como espacios hostiles, habitadas por individuos donde la máxima expresión de comunidad se reduce a la institución familiar, donde la única forma de tener alimentos es yendo al supermercado. A contrapelo de este modelo, que tiene su grado de certeza, algunas experiencias crecen y se gestan en las urbes más pobladas de los países, como el caso del colectivo El Reciclador en la ciudad de Buenos Aires, que desafía todos los prejuicios anteriores. Si otras prácticas que visitamos ya en Después de la Deriva, como las experiencias al paso, nos demostraron que en las metrópolis se puede construir comunidad más allá de las paredes de la casa propia y pensar y hacer con vecines sin depender de nada ni de nadie más que del propio colectivo, El Reciclador viene a demostrar que se puede producir alimentos naturales y de cercanía en las calles de cualquier barrio porteño. La idea, que enunciada parece imposible, es el motor de la actividad de este colectivo que ha construido huertas comunitarias en veredas, verdaderos espacios de encuentro, intercambio y autonomía que les han llevado, por ejemplo, a poder resistir intentos de desalojo. Pensar que puede existir un hacer urbano bajo estas premisas es sin duda una bocanada de aire para quienes habitamos las ciudades y soñamos con otros modos de vivir.
Después de la deriva.
Bueno, arrancamos esta nueva edición de Después de la Deriva, capítulo 198. Como decíamos en el editorial, hoy vamos a estar conociendo una experiencia urbana que a nosotros y nosotras que hacemos Después de la Deriva nos parece siempre muy interesante. La idea es acercarnos y conocer y dialogar con compañeras y compañeros del colectivo El Reciclador. Tenemos en línea a Sebastián Briganti, Agustina Miranda y Carlos Briganti. Estamos con Guille Folguera haciendo la entrevista. Bueno, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación a charlar un poquito. Y si quieren arrancamos con la primera pregunta, que es que en realidad que nos cuenten un poco de qué se trata el proyecto de El Reciclador y cómo nació y cómo va caminando.
Bueno, tomo la palabra. el colectivo Reciclador arranca, o por ahí sale a la vereda, por como se conoce un poco por la gente, en plena pandemia. Son más o menos 150 personas, huerteras y huerteros, que van ahí por la urbanidad, promoviendo estas prácticas de buen vivir, ¿no? Estos compañeros se forman, digamos, acá en lo que es la Margarita, que es la huerta acá en Rossetti, que da un poco inicio a todo este colectivo, y a partir de ahí, bueno, cuando ya quedó chica la terraza, quedaron chicos los balcones, quedaron chicos los patios, se decidió salir a la vereda para acercarle esta propuesta a la vecina y al vecino de producir alimento en la vereda de su casa, ya que nos dimos cuenta de que mucha gente no contaba con un espacio en plena pandemia para por ahí, bueno, contrarrestar, digamos, ¿no?, al encierro. A partir de ahí la gente se empezó a sumar, empezamos a charlar con las vecinas y los vecinos, por ahí con esos vecinos y vecinas que uno no tenía relación. Bueno, la huerta empezó a hacer eso, ese nexo, ¿no? A partir de ahí, bueno, se comprometieron con el riego, se comprometieron a la cosecha, y a partir de ahí empezó un vínculo que hasta hoy se nutre y que, bueno, y que no para de crecer como todas las especies que están adentro de esas cubiertas, ¿no? Así que lo que hacemos es promover por todos lados la producción de alimentos sanos, seguros y de cercanía, en las veredas, en los patios, en las terrazas, y a partir de ahí, bueno, empezamos a notar que nos empezamos a comunicar y que el tejido social de alguna manera se empieza a reconstituir, ¿no? La gente empieza a habitar la vereda y esos espacios urbanos que, bueno, durante mucho tiempo por ahí quedaron ahí relegados y que se los cargó con temor y con noticias de delincuencia. Entonces, bueno, nos vamos cuidando un poco entre todos, ¿no? Ese es como un poco el espíritu que se viene buscando acá desde el colectivo.
Vos, Agustina, te sumaste más recientemente, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yo lo conocí a Carlos por Instagram, por las redes, por los vivos que hace los domingos a las 11 de la mañana, que se los recomiendo mucho porque es súper motivador y esperanzador. Porque por ahí, con todas las noticias que nos van llegando sobre el colapso, la crisis climática y estas cuestiones, podemos llegar a sentirnos bastante desesperanzades. Pero justamente lo que tiene Carlos como referente es lo contrario, ¿no? Como que te lleva a esta cuestión de la acción como respuesta por ahí a un montón de cuestiones que nos preocupan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo conocí el año pasado, como te decía, por estos vivos, y bueno, inmediatamente me sentí súper motivada y empecé a juntar mis cubiertas, la tierra de los volquetes, empecé a conseguir plantines, a conectarme con otros vecinos de ahí del barrio en el que vivía en ese momento, y al toque ya pusimos las cubiertas en la vereda, y bueno, es tal cual lo que decía recién Seba, es muy, muy lindo ver cómo el tejido social empieza a reconectarse. Siempre que estás trabajando en la vereda, pasa alguien y se queda mirando, se queda charlando, te cuenta por ahí de su experiencia, de que tiene una huerta también en su balcón. Es sorprendente la cantidad de gente que vas conociendo que está en la misma. Entonces, bueno, eso genera mucha, mucha esperanza y más ganas de seguir activando.
Y Carlos, que está también en silencio, tiene una experiencia. Alguna vez te escuché, Carlos, ¿cómo llegaste a esta idea de producir comida en las veredas? ¿Qué camino hiciste que te llegó acá?
Bueno, una de las cosas que a mí más me preocupa, ¿no? De lo que uno ve, ¿no? De todas las agrupaciones, los colectivos, son guetos, hay muchos guetos. Salir del gueto cuesta muchísimo, darse cuenta de que la movida está en la vereda, de que está fuera. Y eso que uno generó, que uno creó, llevarlo a la vereda, a la calle, a la gente, al pueblo, a que participen más y más, más personas, compañeros, compañeras. Y bueno, eso fue la pandemia, creo que esto fue antes de la pandemia, cuando yo empecé a salir ahí con unas cubiertas, había iniciado ese primer metro cuadrado con tachos de 20, que se los llevaron el primer día, el segundo día y el tercer día también, por eso aparecieron las cubiertas ahí, como una manera de que por ahí no te lo vandalizaran y se los llevaran, y dio resultado, y después vino la decoración a cargo de las compañeras, las más viejas, y ahí empezó a surgir realmente algo inesperado, pero surgió algo inesperado porque los mismos vecinos y vecinas empezó a gustar, se empezó a parar la gente, y dice, qué lindo esto, qué lindo. Y empezamos a llenar de a poquito toda esa cuadra. Ahí empezó eso, que después no paró más. Entonces, una de las del puntapié inicial fue salir del gueto. Hay que salir a transmitir a la calle, hay que salir a transmitir en las plazas, hay que salir a contagiarse con la gente. Que la gente te vea, que la gente le permita ver que hay una persona de carne y hueso y que te pueda interpelar, decirte, mostrar también lo que él hace. Y ahí es una experiencia enriquecedora y que no para de crecer esto. Y eso es porque uno se pone a pensar, no debe pensar, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que la gente está despierta, no está dormida. Creo que uno tiene que analizar ese aspecto. La gente sabe de que estamos en peligro de extinción, la gente sabe que estamos comiendo mal y viviendo mal. Estamos durmiendo mal, estamos caminando mal. Y la gente cuando ve una de este tipo de prácticas se va acercando, ¿eh? No es tonta. Y nosotros ya nos dimos cuenta de eso. Cada vez se suma más gente. Cada vez hay más personas que quieren participar de esta cuestión. Entonces, siempre que veo eso, hay esperanza. Yo creo que la esperanza está ahí. Lo que pasa es que, bueno, si vos prendés la televisión, primero ves los muertos. Segundo, ves que no hay salida, porque al crimen es asesinato. No hay nada positivo, salvo el otro día, ayer, en Canal 9, que pusieron algo esperanzador. Alguien que está haciendo algo en la calle. Digo, nos faltan más noticias esperanzadoras, que sabemos que hay muchas, porque nosotros sabemos que hay muchas. Ahora, ¿por qué no la ponen en los grandes medios? Es porque no garpa, si no es un baño de sangre, un baño de verde, un baño de verduras, de acelgas, de producción en la calle, sin que... Yo le decía hoy a una compañera, estábamos, no sé qué, la cantidad de gente que estaba trabajando ahí, y digo, es que nosotros no tenemos... Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo y nos agotamos, porque Sebastián venía ya durmiéndose en el auto, y Agustina también en su bicicleta, que viene de muy lejos. Sin embargo, viste, venimos cargados con una potencialidad. Y no te peleas con nadie, no tenés que andar discutiendo con nadie. O sea, pero esto se da, Guillermo. No tenés que andar discutiendo con nadie para decirle, che, tenés que hacer esta cosa, pónganse a trabajar, hagan algo. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino que nos sentamos, se distribuyen las tareas, y la gente se participa y no se quiere venir. O sea, la gente no se quiere venir. Hay como un polo energético atractivo. Y le decía a la compañía, nosotros necesitamos policía para organizarnos. No necesitamos que venga la policía para organizarnos, porque nos organizamos nosotros, nos cuidamos nosotros. O sea, es una cosa maravillosa. Pero ¿qué pasa? No estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que nos organicen la vida, que venga un director y te diga, usted tiene que trabajar 10 horas, no se puede ir, tiene que venir a las 10 en punto, y llegamos 10:05, 10:10, otro llega más temprano. Pero hay que ser feliz, y en lo que hacemos, la gran mayoría, yo siempre le digo, si esto te produce infelicidad, no sirve. Esto te tiene que producir, hoy vinimos cansadísimos. Bueno, yo no hice nada, yo ahora no hago nada. Los que trabajan son los jóvenes, laburan y cargan cosas. Yo me siento ahí, miro, hablo de alguna cosa, pero digo, estamos agotados, pero con una energía, y digo, esto no puede ser en un tiempo donde estamos al borde de la extinción, donde estamos todos en negro, no hay nada positivo. Y bueno, en ese lugar nosotros disfrutamos ese ámbito de trabajo, de camaradería, no hay pelea, no hay absolutamente nada, todos en orden. Hoy hicimos la comida, comieron todos bien comidos, o sea, la plata la juntan entre todas las compañeras y compañeros, no hay que andar apretando a nadie para sacarle un peso en el bolsillo. Digo, es una cosa, es un mundo utópico. Yo realmente creo en esas cosas y las estoy viendo, y creo que si hay gente, 150 personas, 1.500, 1 millón, 10 millones de personas que creen en esto y participan de esto, estamos salvados, Guillermo. Estamos salvados como sociedad, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh?
Soltar, amar, despabilando. En Después de la Deriva, capítulo 198, compartíamos la música del dúo Besa. Su canción se llama Vivir, tiene mucho que ver con esto que nos cuentan las compañeras y los compañeros del Reciclador. El dúo Besa lo integran las artistas Valeria Pagola y Mayra Domine. Esto es Después de la Deriva.
Buenísimo. Lo que cuenta Carlos, estamos hablando con Carlos Briganti, Sebastián Briganti y Agustina Miranda, el proyecto de huertas en urbanas del colectivo El Reciclador. Y yo te escuchaba, Carlos, en relación a dos cuestiones que mencionabas: la autoorganización, lo común, la convocatoria de cualquiera, ¿no? Eso de salir del gueto, que cualquiera pueda hacer esto. Para nosotros y nosotras, esas palabritas son muy potentes y son la base de lo que nosotros y nosotras creemos que es un proyecto político nuevo, digamos, o pensar la política desde otro lugar. ¿Ustedes viven esto que hacen como un hecho político?
Sí, nosotros creemos en la política. Yo siempre le digo a los jóvenes que tenemos que generar un movimiento capaz de torcer la balanza y que ellos dirijan los destinos de su propio futuro. Hoy casualmente estaba hablando con una chica que descree de la política, o sea, no cree ni en los políticos, porque todos son iguales. En el fondo le digo, mirá, ¿sabés qué pasa? Hay que pelear, hay que trabajar para que ustedes estén en la legislatura, ustedes estén gobernando. Todo es un acto político y nosotros somos políticos. Pero queremos hacer una nueva política, queremos hacer otra cosa, que ellos manejen, que los jóvenes manejen los destinos de su futuro. Y entonces van a ver que se van a terminar muchísimas cosas. Pero para eso hay que comprometerse, hay que formarse, ¿sí? Cuando uno dice, no, pero es un político de raza, me hace mucha gracia. ¿Qué es un político de raza? ¿Qué es un político de raza? O sea, todos somos seres políticos. Y lo que yo quiero ver es renovar el Congreso de gente joven, hay gente muy capaz, ahí podría estar Guillermo Folguera dirigiendo el futuro. Entonces cuando uno dice, pero hay que empujar, yo creo que hay que comprometerse, porque miren, si seguimos esquivándole al bulto, vamos por mal camino, porque acá vamos a chocar contra un puente o un muro, o sea, vamos a chocar y vamos a tener que comprometernos, vamos a tener que empezar a empujar todo, mojarnos las patas y empezar a empujar todo. Esto no es excluyente, entonces vamos a tener que comprometernos, tejer alianzas entre toda la gente que está realizando este esfuerzo y estas prácticas del buen vivir, esta gente que le dice no a la megaminería, al extractivismo, a la contaminación, pero vamos a tener que empezar a pensar, a repensar de cómo asociarnos para crear una gran comunidad, no sé cómo, no sé de qué manera, pero sí sé que tenemos que formar una gran comunidad para presionar, para generar un poder real y que nos tengan en cuenta a la hora de firmar acuerdos, a la hora de avanzar y que nos escuchen y que nosotros podamos decidir sobre todas esas tierras ociosas, sobre la forma de producción, sobre la forma de distribución, sobre la forma de alimentarnos. Creo que es fundamental, es que ya se terminó la tibieza. Hoy no funciona la tibieza. Hoy hay que comprometerse seriamente y hay que pensar en crear un enorme movimiento político nuevo, con nuevos actores, con nuevos jóvenes que hay capaces, pero hay toneladas de jóvenes que están preparados para gobernar, para dirigir, para hacer otra cosa totalmente diferente. Tenemos que barajar y dar de nuevo, tenemos que dar vuelta a la tortilla, el nombre que le quieran poner, pero hay que empezar a comprometerse. Y empezar a comprometerse, hay que salir del gueto, hay que ser tolerante, no hay que ser prejuicioso. Bueno, hay que empezar a transformar estas realidades. Porque si no, ya sabemos, si nos mantenemos al margen con la sola crítica, no construimos nada. Tenemos que construir alternativas reales, alternativas de poder. Y demostrarle a esta gente que se puede, en un baldío, transformarlo en un vergel, como lo estamos haciendo en la Margarita. Y mostrarle a la gente esta que también podemos hacer bosques de alimento en las plazas más vulnerables, y que no lo vandalizan, si nos ponemos todos de acuerdo. Y mostrarle a esta gente que tenemos muchas tierras ociosas, y mostrarle a la gente que tenemos que compostar, y mostrarle a la gente que tenemos que hacer un montón de escuelas. ¿Y cómo las hacemos? Comprometiéndonos, asociándonos, dándose una mano, ayudando. Y bueno, estas cuestiones ya estamos en marcha, Y yo soy optimista, sigo siendo optimista, a pesar de todas las cosas que están pasando, que son espantosas, ¿no? Porque uno no puede entender cómo esta gente no entiende y que hay que parar la rueda, ¿no? Estos países desarrollados siguen en una lógica extractivista y en sus países son impolutos, ¿no? Porque quién va a un país de esto, si tira un papelito, se maravilla porque va preso. Y acá te contaminan absolutamente todo. Entonces digo, bueno, hay que empezar a hablar, hay que empezar a trabajar en las plazas, hay que empezar a trabajar en todos los espacios públicos, y tenemos que hacer muchísimas voces, y salir un poco de esto de las redes sociales y empezar a activar, ya sea en la escuela, ya sea con el apoyo presencial de muchísimos actores que son importantísimos, ¿no? Así que yo creo que tenemos que formarnos políticamente.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Hay algo que mencionás, Carlos, que es bien potente, que es esto que vos decís, hay que demostrar que se puede convertir un basural en un vergel, ¿no? Y si bien vos hablás de que hay que generar un nuevo movimiento político, en eso por ahí coincidimos, por ahí hacia dónde tiene que ir ese movimiento político, por lo menos a mí no me resulta tan claro, digamos, si es a la toma del poder o a construir un poder por fuera. Pero más allá de eso, digo, en la práctica ustedes están caminando y transformando sin necesidad de disputar una banca. Y esa transformación para mí ya es un gesto político muy fuerte, porque es una construcción por abajo que no depende de ningún estado, de ningún gobierno, y es muy potente. No sé qué mirada tienen ahí Seba y Agustina del tema.
Así funciona también Puertas Adentro del colectivo. Sabemos ahí entre todes que la propuesta que venga se comparte y se la nutre y se lleva para adelante, digamos, ¿no? Ahí se funcionan las estrategias a partir de la propuesta común del resto de los compañeros, digamos, porque entendemos también que justamente el poder que hay que construir es ese poder del consenso, pero también estamos un poco lejos por ahí de pensar cómo nos vamos a posicionar, porque antes necesitamos acercarnos a aquellas personas que todavía, primero, no han despertado no, en esa conciencia y, por ende, digamos, no están accionando tan bien. Entonces, tenemos que generar todavía la empatía. Pensemos también que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos tenés un servicio de recolección de residuos que te hace no preguntarte a dónde va todo eso que vos descartás todos los días. Todo el mundo sabe que hay un pibe o una piba que se mete en ese contenedor negro, ahora también verde, pero que se sigue metiendo en condiciones inhumanas, insalubres, y tampoco tenemos la empatía como para poder acercarnos a estos sujetos que para mí son esos sujetos reales de cambio, y poder empatizar, preguntarles el nombre y decir, che, te separo esto, ¿esto te sirve? ¿Esto no? ¿Qué onda? Tipo, empezar a preguntarnos, a hablar, sacarnos, como decía Carlos, el prejuicio, eso es lo más poderoso y potente de todo, porque hasta incluso sucede en nuestros mismos espacios. A veces pensamos que charlando con nuestros mismos compañeros vamos a acordar en todo y no. Y lo primero que nos encontramos ahí es el prejuicio, es la vanidad, ¿sí? Y son estas mezquindades que tenemos que empezar a eliminar como personas desde lo individual, ¿no? Y a partir de ahí empezar a asociarnos de lo colectivo. La huerta hoy viene a ponernos en ese lugar. La huerta hoy es esa herramienta que nos convoca y que después nos hace empezar a repensar nuestras ideologías, nuestros hábitos. A partir de la huerta nosotros encontramos esa posibilidad realmente de transformación.
Y yo considero que hay un montón de cosas que hay que transformar y que hay que cambiar, que hay que activar, y que si nos quedamos esperando a los tiempos de la burocracia, bueno, seguimos repitiendo desde hace 200 años. Entonces, en el mientras tanto, hay que hacer, hay que hacer y no tenemos que esperar a que ningún partido de turno venga a hacer por nosotros. Me parece que esa es la manera. Después vemos qué es lo que hay que construir, pero definitivamente se tiene que construir desde las bases, tejiendo las redes necesarias para poder generar esa transformación y dar esa disputa. Si nos quedamos en la comodidad de militar por las redes sociales, quejarnos y lo que decías vos, me parece que va a ser muy difícil generar el cambio necesario para la transición que necesitamos.
Clarísimo. Hay entre los muchos los muchos aspectos que yo veo del proyecto, que humildemente veo del proyecto que ustedes motorizan, hay cuatro a mí que me resultan especialmente contrahegemónicos, si me permiten esa palabra, siempre por supuesto en la escala del caso. Una, ¿qué significa que una comunidad produzca sus alimentos? En una cuestión que nos han inculcado que a los alimentos hay que comprarlos. Otra, ¿qué significa generar alimentos que no estén bajo el paradigma químico, que también en un esquema donde lo químico aparece gobernando? Otro, y de alguna manera presupuesto en lo anterior, ¿qué significa restaurar comunidad cuando nos han enseñado que a vecinos y vecinas tenemos que verlos como adversarios y denunciarlos frente a la policía? Y no, son las mismas personas que van a cuidar las plantas en común. Y otra, ocupar espacios públicos, vivirlos, en una tendencia general de todas las grandes urbes del país donde los espacios públicos son para privatizar y no para vivir. Yo no sé si coinciden en estos cuatro ejes, si quieren agregar algún otro, ¿qué les pasa con esto?
Sí, sí, es buena la observación. Nosotros trabajamos en esos ámbitos y vamos por más, porque entendemos que los espacios públicos deben ser colonizados, deben ser ocupados, deben ser puestos a producir alimento, ¿no? Para y por la gente. Así que totalmente de acuerdo, y creo que espacios, siempre digo lo mismo, sobran espacios y sobran hectáreas de las 20.000 hectáreas que tenemos en la Cava, sobran para enriquecer a la gente y enseñarle a producir alimentos de cercanía. No es cierto que no hay lugar, no es cierto que no hay dinero, hay mucho dinero que se despilfarra ahora, por ejemplo, vienen las campañas, y yo le invito a la gente que se fije en cuánto se gasta en las campañas, ¿no? Hoy íbamos mirando con Sebastián por la calle San Juan y veíamos embanderado absolutamente todo, con unas lonas que salen carísimas, todas las esquinas, de una ex gobernadora. O sea, hay mucha plata puesta. Entonces, no es cierto que no hay plata, no es cierto que no hay espacio, no es cierto que no hay para producir alimento. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a trabajar, a demostrar empíricamente que se puede hacer muchísimo, muchísimo con cero presupuesto. Nosotros manejamos un presupuesto exiguo, cero, el aporte de la misma gente que paga para los cursos de la Margarita. Así que no me vengan a decir a mí que no se puede cambiar el paradigma. Lo que pasa es que estamos dormidos bajo una producción. Si vos prendés la televisión, es nociva la televisión, es totalmente nociva. Digo, es terrible, tenés que buscar entre líneas alguna buena información o esperanzadora. Todo es miedo, pánico, terror para que vos te encierres y desconfíes, como decías en uno de los enunciados, desconfiemos el uno del otro. Y nada más alejado de la realidad, nosotros manejamos otras realidades. Nosotros en el colectivo estamos manejando otras realidades. Caminamos las veredas, andamos por la calle, andamos por las plazas, trabajando en barrios que son complicados, ¿no? Barrios muy marginados. Y sin embargo, hay un respeto por lo que estamos. Nosotros tenemos cubiertas ahí en Constitución y las veredas, y nadie las vandaliza, están abajo de la autopista. No tenemos hechos vandálicos. Es una sensación que da de inseguridad a la televisión, los medios. Nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Ninguno de esos problemas. En este tipo de comunidad, y no es que es una comunidad donde se maneja estalinistamente. No, no, acá cada uno va cuando puede, donde puede, aporta desde donde puede. Y no hay ningún inconveniente. Entonces, yo soy la cara visible de algo, pero atrás mío trabajan el triple y ellos mismos van buscando el camino. Digo, acá Guillermo, ¿sabés lo bueno que es? Que ellos están haciendo su futuro. Mira, esto yo no lo tuve cuando era joven. La posibilidad de ingresar a un grupo donde a mí me diga, por ejemplo, usted no tiene techo. Yo en todos los grupos que entraba, no, mira, acá hay que hacer lo que dice el señor. El señor es el que maneja todo. No, pero mire, a mí se me ocurrió una idea, ¿no? Poner la puerta para el otro lado. No, ni se le ocurra. Acá la puerta hace 40 años que gira para el mismo lugar y hace el mismo sonido. Ni se le ocurra arreglar la bisagra. Entonces digo, cosas pero tontas, ¿no? Si se quiere estas comparaciones. Acá en el colectivo yo le digo a los jóvenes, esto no tiene techo. O sea, el techo es tuyo, es tu propio techo. Pero acá, si vos venís con una idea y alguien te secunda, porque hay que sostener las ideas también. Entonces vos, Guillermo, venís y me decís, pero Carlos, acá yo lo que haría sería un tinglado de 500 metros y haría una colecta. Bueno, Macarudo, ¿lo podés hacer? No, yo estoy muy ocupado ahora. Bueno, entonces, digo, acá viene la persona y dice, yo quiero hacer esto, parece una locura, demencial. Y a uno le parece fascinante. Bueno, vamos. Y bueno, vamos a plantar a las plazas. ¿Y cómo va? Primero corre la policía, si no viene corriendo hace rato. ¿Y cómo hacemos? Y uno dice, no, pero espera, si yo hablo con el comunero y esta comunera, y lo juntamos todo, y a lo primero ni se mira, todo separado, lo empezamos a juntar, a arriar. E hicimos una plantación, y salió la primera, salió la segunda, ahora va a estar la tercera acá en Malvinas, Argentina. Digo, ¿cómo que no se puede hacer cosas? ¿Y quién puso la plata? Nadie, si nosotros plantamos árboles. Nosotros germinamos árboles y ponemos árboles en las plazas. ¿Y quién se los banca? Nadie. Nosotros mismos lo hacemos. Es tan fácil, es una vergüenza no tener un vivero en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo, en la República Argentina. ¿Cómo se hace un vivero? Y es fácil, todo lo que comés, de fruta, lo pones a germinar. No hay otra cosa. Ah, pero, ¿y el árbol? ¿Qué? Después vemos el árbol, si lo injertamos, si no lo injertamos. Vos dejá que crezca el árbol, ya. Si tenés un árbol, vas con ventaja. ¿Por qué? Porque genera oxígeno, porque da abrigo a los pájaros. Y entonces, y vos te podés sentar abajo de la sombra. ¿No te parece tanto así? Pero yo quiero que me dé unas mandarinas así. Bueno, no se le puede pedir tanto. Basta con que yo me siente abajo del árbol y no me muera, porque ahora viene un calor. Miren los italianos cómo está, 50 grados de calor. Entonces ahí más de uno se está arrepintiendo de no haber plantado un árbol. Y esto es lo que nos va a pasar a nosotros acá. ¿Y vamos a estar esperando que el municipio nos ponga los 400.000 árboles que falta? No, definitivamente no. Tenemos que empezar a germinar en las ventanas. Falta anís, pero mora, nueces, pecan, lo que venga. Y salís con tu familia en la bicicleta, una palito, un arbolito, un bidón de agua y lo empezás a plantar. Decís, mire, y si te viene un policía, mire, señor, no, usted no se enteró, no mira las noticias, porque te van a venir a atropellar por plantar un árbol. Porque te va a decir, no, mire, escúcheme, hay que sacar un permiso, el formulario 328/24, inciso 32. Una ridiculez total. La biosfera es nuestra. La biosfera la tenemos que empezar a colonizar nosotros con nuevos árboles. Y empecemos a pongámonos de acuerdo. Nosotros plantamos nativa y de las otras, exótica, como la palta. ¿Sí? La persea americana que colonizó todo el mundo. ¿Y quién no se come una palta? Y bueno, oh, pero mire, no vas a plantar mucha palta por un monocultivo. No, no hacemos monocultivo. Le mandamos nueces pecanes en las veredas, salen kilos de nueces. ¿Cómo puede ser posible que no se avive? ¿Cómo puede ser posible que a esta altura nos corran por plantar una palta? ¿Cómo puede ser posible? Deberían felicitarnos por hacer eso, de fruta en la ciudad. Sin embargo, encontramos hasta reticencia con los propios también, que ellos, oh, pero mire, que tiene que plantar, plante un espinillo. ¿Y qué? Ni siquiera te puedes sentar abajo de un tala porque te pinchás todo. Entonces una persona que dice, no, nosotros llenamos de tala, no, mire, nos ponga tala, estamos a canudo. Pero usted, ¿vio lo que es un tala? Un tala grande y no puede cruzar porque le atraviesa la zapatilla, las espinas. Entonces digo, hay cosas que son ridículas que estamos que tenemos que estar discutiendo ahora. Uno que viene del campo sabe, donde ve un tala, ya se mantiene a cierta distancia. ¿Por qué te atraviesan las púas? Entonces digo, escúcheme, tenemos que empezar a plantar comida. Esa es la discusión que tenemos que sostener ahora. Después veremos qué planta, qué otra planta. Pero al costado de las vías está repleto de kilómetros ociosos. Vamos a empezar por eso. No, pero si es del AVE, no, pero si es del Ministerio, no, porque es de trenes, no, porque eso es del Estado, eso es de la gente, y hay que empezar a colonizarlo. Como sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero si somos 500 o 1000 personas plantando un árbol, es otra historia. Es otra historia, Guillermo. Si vamos 2000 personas a plantar árboles, es otra historia. Entonces digo, ojalá se genere esa conciencia que de a poquito la vamos empujando, de a poquito la vamos empujando, ojalá se genere esa conciencia, y es más fácil de lo que uno piensa, porque a veces dice, ah, pero este gordo es un charlatán, ¿y cómo vamos a hacer? Nada, venimos con una pala, a veces sobran brazos, con una sola pala podemos hacer maravillas, una sola pala y una ventana, no necesitamos más.
Que me miras triste, alma, porque me miras, porque lloras, dulce gitana, porque lloras. A la noche monto en mi caballo y voy tras. Es del otro, lo que es del otro es mío. Lo que es tuyo es de todos, no hay cómo elegir. Lo que es mío es del otro, lo que es del otro es mío. Lo que es tuyo es de todos, no hay cómo elegir. Si vuelvo a la casa te llevo una linda flor. Si no vuelvo, búscatela en el fondo del valle. Quizás vuelva como un hombre o vuelva como un pájaro. Si saltó de aquella piedra es para volar, es para hacerme libre de todo mi pesar.
En Después de la Deriva, y además de compartir la experiencia urbana que nos proponen los compañeros y las compañeras del Reciclador, acabamos de escuchar aquí, en este programa 198, Salto del Gitano, una hermosa canción de Aline Miklos y el ensamble Calo Chiriclo, un grupo que está trabajando fuerte por la recuperación de la cultura romaní y gitana, y esta hermosa canción es parte de ese trabajo que está plasmado en el disco Pájaro Negro.
Gracias. Tenés razón, Agustina, que realmente es motivador, ¿eh? sí, uno lo escucha a Carlos y parece tan sencillo, ¿no? Bueno, es cuestión de ponerse a trabajar. Les agradecemos muchísimo. La última, nos quedan 2 minutos nada más. La última que me parece muy importante dejar en claro, si alguna persona que está escuchando quiere acercarse a ustedes para saber cómo puede organizarse con, bueno, la organización de cada barrio depende de cada barrio, pero digo, para tener el asesoramiento de ustedes sobre desde las plantas, de las gomas, ¿cómo pueden acercarse?
Pueden mandar un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba el reciclador urbano, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, arroba colectivo reciclador en Instagram y Facebook. Y si no, se pueden comunicar directamente al 15 62 89 00 81 o 15 62 89 00 82 son nuestros teléfonos abiertos para todo el mundo, disponibles para acercarnos y seguir comunicando y seguir tejiendo estas redes.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Les Tres. Les mandamos un abrazo grande desde Después de la Deriva y seguramente y ojalá nos veamos en las calles la próxima vez.
Abrazo grande.
Gracias, Nati. Gracias,
Gracias a ustedes
Guille.
por el
Un
espacio.
placer enorme hablar con ustedes.
Detrás de un proyecto en apariencia inocente puede haber un montón de banderas, de ejes, de situaciones. En este programa pudimos interiorizarnos un poco más en un proyecto muy fuerte que se está llevando a cabo por un conjunto de personas bajo la bandera de reciclador, pero que se multiplica y que consiste básicamente en producir alimentos en una vereda. Producir reciclando, producir cuidando, producir generando una comunidad. Y entonces rastreando, veíamos que por un lado aparecía qué significa hacer de mis vecinos y mis vecinas una comunidad y no gente que tengo que estar denunciando. ¿Qué significa hacer de una vereda un espacio público para habitar y no simplemente para transitar o para que sea privatizado? ¿Qué significa producir sin químicos, producir sin fertilizantes, sin insecticida? Tratar de producir de otra manera un alimento que nos enseñan cotidianamente que tiene que tener una incompatibilidad con la vida y que en este caso están mostrando que aún en condiciones adversas de producción, como puede ser una maceta hecha con neumáticos, se puede producir bien. Y finalmente, algo muy caro a la luz de quienes hacemos este programa, significa ni más ni menos producir alimentos, producir aunque sea algunas semillas de autonomía. Las comunidades que logran elegir qué comer, elegir cómo comer y elegir comer a pesar de las circunstancias son comunidades que de alguna manera eligen su destino. Con estos cuatro ejes es que nos despedimos fuertemente de este programa, emocionados y con la clara percepción de que estas semillas, hoy tan pequeñas, hoy estas plantas que apenas están germinando, sabremos que darán frutos maravillosos más temprano o más tarde.